Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Tarde con 3 minutos, me da muchísimo gusto saludarle, es martes 20 de mayo del año 2025 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hermano querido, buena tarde también para mi querida Arely Paz. Impactado, hermano, todavía sorprendido de lo que sucedió esta mañana contra los colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada. Ya estaremos platicando del tema.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Pues preocupados por lo que pasa en Ciudad de México.
Qué escena, qué momento, lo que se está viviendo en términos de seguridad en este país. Vamos a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Ejecutaron a la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ejecutaron a quien podría considerarse la mano derecha de la morenista Clara Brugada. Imagínense, la secretaria particular, la que está con ella todo el tiempo. Si lo que quería el crimen organizado era mandar un mensaje, lo mandó clarito. Y lo mandó a la hora en que el gobierno tiene concentrada la mayor atención pública durante la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum. Arely Paz, descríbenos, por favor, qué fue lo que se vivió en la mañanera cuando empezaron estos rostros descompuestos, cuando les cambia la cara a los funcionarios, cuando empiezan a chatear en sus teléfonos, cuando empiezan a pasarse tarjetas y papelitos. ¿Cómo se vivió el momento en la mañanera cuando evidentemente les llega la noticia de que habían ejecutado, pues, a la mano derecha de la jefa de gobierno, Clara Brugada?
Carlos, pues previo a que estaba hablando la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, hoy es el día en donde se da el reporte quincenal de homicidios. Hoy no se dio. Hoy dijeron que esperarían el corte de mes precisamente para entregar, que todas las fiscalías dieran los datos. Cuando estaba hablando la secretaria de Gobernación acerca de algunas de las actividades que tienen para combatir el crimen, se acercó el secretario de Seguridad Nacional, de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se acercó, le presentó el teléfono, se vieron los dos, se veían preocupados. Después, algunos reporteros comenzaron a captar este momento y desde otros ángulos, García Harfuch recibe un mensaje en el celular, inmediatamente se ve desencajado, no sabe cómo qué hacer, se voltea hacia un lado, envía mensajes y la presidenta en un momento le pregunta a un reportero: presidenta, ¿pasó algo? Y ella le dice: permítanos tantito, estamos tratando de confirmar esta información, en unos 15 minutos, en cuanto nosotros la tengamos, nosotros se las vamos a dar. Pero ya la presidenta también se vio desencajada, pues obviamente triste, molesta, no sé, estaba como muy, pues obviamente no sabían qué estaba pasando. En una segunda imagen se ve que García
Harfuch... Sí, pues estás inquieto, ¿no? Estás fuera de sitio, ¿no?
Uh-huh. Y le muestra el teléfono al secretario de la Marina, a quien también pues hacen rostro, él se lleva la cara, García Harfuch se lleva la cara como diciendo pues que no puede ser, se levanta y en ese momento, una hora después de esta mañanera, pues confirman este asesinato, Carlos. Pero todo fue muy incómodo y evidentemente los medios empezaron a documentar, los reporteros que estaban presentes, estos momentos en donde él se paraba, en donde tomaba el teléfono y en donde se acercaba a la presidenta.
Qué cosa. Y en efecto, ejecutaron a la mano derecha de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La presidenta y su secretario, después de intercambiar mensajes de la manera en que nos acaba de describir Arely Paz, esto dijo la doctora Sheinbaum.
Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez. personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta.
¿Qué dijo Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por la muerte de alguien tan profesional y personalmente cercano? Evangelina Hernández, vamos contigo.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como tú lo dices, José Luis Guzmán era más que la mano derecha de Clara Brugada. Fíjate que aquí nos estaban contando gente que los conoce desde hace mucho tiempo, que Clara Brugada conocía a José Luis Guzmán desde que él tenía 17 años. Ella lo llevó cuando ella era diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que fuera su asesor. Desde ahí ella lo llevó, lo tuvo en Iztapalapa, después se lo trajo aquí efectivamente como asesor, y nos dicen que pues había un gran afecto personal entre ambos. Pues ella se presentó alrededor de mediodía aquí en el Palacio de Gobierno, dijo por supuesto que está muy triste, que el gobierno de la ciudad está de luto pues por estos dos asesinatos, y mostró su de verdad estaba triste, se le veía triste. Solo dio un pequeño mensaje de menos de 10 minutos. Ahí dijo, una de las cosas en las que puso mucho énfasis es que después de este hecho no quedará impune, y por supuesto que dijo que va a haber seguridad para todos los capitalinos. Así fue como lo dijo.
Como jefa de gobierno me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes.
Carlos, en este mensaje estuvo acompañada por todo su gabinete. De hecho, tenía a uno de los costados al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien no se nos permitieron hacer preguntas. Y dijo la jefa de gobierno que este crimen no va a quedar impune. Vamos a escucharla de nuevo.
Desde el primer momento, tanto personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad iniciaron las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho. Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso.
Carlos, solamente comentarte que además del gabinete estuvieron presentes aquí en este mensaje los 16 alcaldes de la ciudad y también los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de la Ciudad de México. Carlos.
Gracias, Evangelina Hernández. ¿Cómo se vivió esta noticia desde el punto de vista policiaco? ¿Cómo empezó a circular? Octavio García, platícanos, por favor.
Carlos, muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que la mañana de este martes, dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México resultaron muertos a manos de dos sicarios, quienes les dispararon a quemarropa sobre calzada de Tlalpan. De acuerdo con testigos de los hechos, se registraron sobre calzada de Tlalpan a la altura del metro Xola de la línea 2 del metro, en dirección hacia el centro histórico, en las inmediaciones de la colonia La Moderna, casi esquina con la calle de Napoleón. cuando José Muñoz, asesor del gobierno de la ciudad, iba a subir al vehículo Audi color negro que era conducido por Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno de la ciudad, cuando fue interceptado por dos sujetos que venían a bordo de una motocicleta también de color negra, quienes le dispararon dejándolo sobre la cinta asfáltica. Acto seguido, dispararon contra la conductora en al menos 4 ocasiones, según se apreciaba en el parabrisas del automóvil. Luego de la agresión, uno de los homicidas regresó a la calle de Napoleón y huyó por esta a pie, y su cómplice se dio a la fuga en la motocicleta en que llegaron. Y bueno, Carlos, pues después de esto hubo gran movilización policíaca sobre Calzada de Tlalpan. De 6 carriles, solo se habilitaron 2 para la circulación, los otros 4 quedaron bloqueados para permitir las labores de los peritos del INCIFO, del Instituto de Ciencias Forenses, y de la Secretaría y de la Policía de Investigación. En tanto, el paso peatonal en ese tramo también fue bloqueado, por lo que las personas tenían que circular rodeando la escena del crimen. Carlos, supuestamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana había detenido a 2 personas y con una motocicleta de características similares a la de estos asesinos, pero hasta el momento pues no ha trascendido mayor información. Es lo que sucedió en esta mañana, Carlos.
Gracias, y estamos al pendiente. En un comunicado conjunto, los 16 alcaldes de la Ciudad de México, es decir, incluso los de oposición, se solidarizaron con la jefa de gobierno, Clara Brugada, lamentaron y condenaron el asesinato de 2 de sus colaboradores, Jimena Guzmán y José Muñoz. Señalaron confiar en las investigaciones para dar con los responsables y que enfrenten todo el peso de la ley. Aseguraron que desde sus alcaldías sumarán esfuerzos con todos los niveles de gobierno para que se construya una ciudad segura. Este es uno de esos episodios que, más allá de los datos, más allá de las cifras, más allá de lo que presuman en las conferencias, este tipo de cosas moldean la sensación de la gente sobre si vivimos o no en un país seguro, sobre si estamos o no en una ciudad segura. Esto incide en la percepción, de entrada. En Guanajuato, 7 jóvenes, entre ellos algunos menores de edad, fueron asesinados durante un festejo organizado por la iglesia de la comunidad de San Bartolo, municipio de San Felipe. La fiscalía confirmó los asesinatos. Testigos relataron que presuntos miembros de un cártel llegaron armados y abrieron fuego arteramente contra la gente que estaba en el lugar. La arquidiócesis de León lamentó y condenó lo ocurrido. De hecho, la conferencia del Episcopado Mexicano desde ayer condenó esta masacre de los 7 jóvenes en Guanajuato. Señaló que es una masacre más entre tantas que se repiten con dolorosa frecuencia. Dice, es un signo alarmante del debilitamiento del tejido social, la impunidad y la ausencia de paz en vastas regiones de nuestro país. Esto es lo que dice la Iglesia Católica Mexicana, que pide a la ciudadanía no acostumbrarse a esta violencia y pide a las autoridades acabar de una vez por todas con la inseguridad. Y luego en Putla, Oaxaca, fue asesinado a balazos el entrenador de básquetbol de los legendarios niños triquis, ya saben, los que juegan básquet descalzos, Cuthberto Hernández. A través de sus redes, el movimiento unificador de la lucha triqui lamentó el asesinato y exigió a las autoridades que se investigue el crimen. Reconocieron en el entrenador a un hombre comprometido con la niñez y su desarrollo en Oaxaca. Aparentemente, y le digo, está por confirmarse, es el segundo entrenador del equipo de básquetbol de los niños triquis que es asesinado. Así el panorama de violencia con el que arrancamos hoy. 1:16 p.m. Hacemos una pausa y tenemos más porque hay novedades en torno al caso del buque Escuela Cuauhtémoc que se estrelló contra el puente de Brooklyn en Nueva York.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2.
Ya llegaron a Oaxaca y a Veracruz los restos de los jóvenes cadetes que murieron en la tragedia de Nueva York tras el choque del buque Escuela Cuauhtémoc de la Marina Mexicana contra el icónico puente de Brooklyn. Ya están pues los restos de Yamilet y Adal Yair en sus estados. Ambos fueron recibidos por sus familiares, amigos y vecinos. Proceso muy doloroso. Hoy, en la conferencia mañanera, el secretario de Marina, el almirante Pedro Morales Ángeles, explicó quién tenía el mando del barco en el momento del choque y la dirección que debía seguir la embarcación. Escuche usted.
Todos sus viajes los hace acorde a la norma internacional. En particular, en Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión está bajo el control del piloto. ¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medio se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto. Por eso, ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la distancia de donde estaba atracado el buque al puente era muy corta. Entonces, el piloto hace lo que considera necesario para maniobrar con seguridad el buque. En el caso del accidente, la Agencia de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, la Guardia Costera, los ajustadores de los seguros van a determinar cuáles fueron las causas y cuáles son las responsabilidades.
Es decir, no era el capitán de la Marina Mexicana el que estaba maniobrando el buque Escuela Cuauhtémoc al momento del choque. Era un capitán especializado en sacar a los barcos de ese muelle, del muelle 18, ahí en Brooklyn, Nueva York, un lugar hiper mega turístico. Está ahí la vista preciosa, el puente de Brooklyn, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿fue culpa del capitán estadounidense? O sea, ya sabemos que el que iba manejando el buque, el que iba pilotando, capitaneando el buque Escuela Cuauhtémoc, no era un marino mexicano, era un piloto americano. Lo que sigue es preguntarse si falló este piloto estadounidense o falló el buque Escuela Cuauhtémoc, ¿no? No se prendieron los motores, no funcionó, etcétera, etcétera. Y eso es parte de lo que yo creo se va a ir dilucidando con las investigaciones en los próximos días. El almirante secretario de Marina dijo que dos de los lesionados regresarán a México en cuanto sean dados de alta, que se prevé que sea hoy. No, no es cierto, mañana miércoles. Que el buque está en custodia de la Secretaría de Marina con 117 marinos a bordo. Que todos los que regresaron a México, porque ya ve que hubo un vuelo que regresó a México, fueron los cadetes. Que al menos en 30 días se espera tener más datos de lo ocurrido y que estarán trabajando con las autoridades estadounidenses. La presidenta Sheinbaum de nuevo envió su solidaridad y apoyo a las familias de los fallecidos y a la institución. Siguiente. 3. Pues ayer estuvieron en reunión el nuevo embajador de Trump en México, Ronald Johnson, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El embajador había puesto un tuit diciendo que agradecía a la presidenta Sheinbaum la calidez de la recepción que había tenido en Palacio Nacional. La presidenta calificó de buena su reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos. Se refirió sobre qué hablaron.
Fue una reunión muy cordial. Hablamos de la importancia de la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, y de pues tener comunicación permanente. Entonces hablamos de algunos temas que tienen que ver con pues los temas que nos han tenido nuestro tiempo en los últimos meses, el tema comercial, el tema de migración, el tema de seguridad. Y como pues hay una muy buena coordinación y queremos mantener esta coordinación, esta colaboración. Fue muy respetuoso en reconocimiento del trabajo que ha hecho el gabinete del Gobierno de México. Le toqué el tema del impuesto a las remesas, que no estábamos de acuerdo. Le expliqué que, por cierto, el día de hoy va un grupo de senadores a reunirse con legisladores de Estados Unidos para explicarles nuestras razones de por qué no es una buena idea grabar las remesas, y planteó que en lo que él pudiera ayudar, pues que por supuesto tanto en la comunicación con el gobierno de Estados Unidos como con los legisladores de Estados Unidos.
¿Cómo percibió la actitud del nuevo embajador?
Muy bien, de mucha respeto.
Pues yo me había quedado en que la presidenta contestataria le iba a exigir que nos dijera qué había pasado con lo del Mayo Zamba. Pues parece que fue de gran calidez la recepción, muy cordial. Oh, sí, son buenos para decir, pero ya a la hora de la hora, igual era López Obrador, ¿no? ¡Oye, Trump! Y ya cuando está frente a Trump. Fíjese que ya se definió la comisión del Senado que viajará a Washington para tratar de convencer a los legisladores americanos de que no aprueben el impuesto de 5% a las remesas. Obviamente los encabeza el canciller, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Va Roberto Velasco, que es, pues digamos, de facto el subsecretario para América del Norte. ¿Y quiénes van del Senado? No me lo va a creer. ¿A quién habrá decidido mandar el Senado controlado por Adán Augusto López? Ah, pues fíjense que va a mandar a Andrea Chávez, a Ignacio Mier, a Alejandro Murat, todos morenistas, y luego va Amalia García, de Movimiento Ciudadano, y Cristina Ruiz, del PRI, no ve nadie del PAN. Y déjeme hago un pequeño paréntesis para referir el momento tan triste, tan incómodo que se vivió ayer en el Senado. Hace unos meses, un ciudadano, Carlos Velázquez, se encontró a Gerardo Fernández Noroña en la sala VIP de Aeroméxico en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y lo increpó, le dijo que se fuera, que si se había dedicado tanto a agraviar a quienes podían tener esos privilegios, pues porque los usaba, que era incongruente con la pobreza franciscana, la austeridad republicana. Lo insultó a él, insultó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue en septiembre del año pasado. Y Noroña dijo que había sido agredido física y verbalmente por este ciudadano. Presidente del Senado, poderosísimo presidente del Senado del poderosísimo y más rico partido político de México, que es Morena. Va a la Fiscalía General de la República, que es también del régimen, denuncia a este ciudadano. ¿Y qué cree que sucede? Que el ciudadano fue obligado ayer a sentarse a un ladito de Noroña y leer una disculpa pública. Una cara de soberbia la de Noroña. Mire, esta no es una pelea pareja. Yo estoy totalmente en contra de estas agresiones verbales y físicas. Totalmente en contra. Pero no podemos hacer de un lado que no es una disputa entre iguales. Uno es el poderosísimo presidente del Senado y el otro es un ciudadano. Uno tiene a todo el régimen de su lado, ejecutivo, legislativo, ahora también judicial. El otro es un ciudadano. Uno tiene muchísimo poder, el otro es un ciudadano. Y encima, oiga, es Noroña. Un sujeto que ha hecho su carrera política a base de insultar a los demás, a base de agredir a los demás, a base de calumniar, ofender, escupir a los demás. Y ahora resulta que a Lord Noroña se le tiene que ofrecer disculpas. Y mire, yo estoy totalmente en contra. Hay unos videos, yo no sé qué pasó, no sé si hubo una agresión. Condeno que haya habido, incluso aún hubiera sido solo una agresión verbal. A mí no me gusta. No hace falta insultarlos para cuestionarlos. Pero esto es un abuso de poder. Es, ya sabe, como en la era medieval. Arrodíllese delante de todos. ¡Ah! Lo transmitió el Senado en todos sus medios de comunicación. La humillación pública del ciudadano. Arrodíllese frente a Don Noroña. Es la nueva mafia del poder. Escuche usted cómo fue esta disculpa pública.
Ofrecerle una sincera y profunda disculpa. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación.
Y hoy la presidenta Sheinbaum dio el sello de aval a que los ciudadanos se hinquen ante los políticos.
No es que la fiscalía le haya ordenado, sino es un acuerdo
conciliatorio.
Hay salidas que tiene nuestro sistema penal acusatorio previo a la sanción de un juez o previo a que siga el proceso, y también cuando viene el proceso también hay distintas salidas. Y entiendo que la salida que pactaron fue la disculpa pública. Ese es el origen, digamos. Yo, como ayer dije, es nada de odios. Amor y paz.
Pero no siente
yoga a todo mundo.
Pero no siente un precedente en contra de los ciudadanos.
Pues es un acuerdo entre dos personas que deciden que la salida sea una disculpa pública. No conozco muy bien. Yo creo que quien tiene que explicarlo es el senador. Una persona puede decirle a otra lo que piensa. No, este es un país libre. Entiendo que fue más allá de las palabras y por eso se puso la denuncia.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Reino Unido suspendió relaciones comerciales con Israel por la ofensiva en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, anunció que es una suspensión formal y convocó a su embajador en Londres. Recordó que en la jornada violenta de ayer han muerto más de 50 personas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que no se va a dejar presionar por Reino Unido. Tras una reunión entre el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, exigieron a Israel poner fin a sus ataques y permitir la entrega de ayuda humanitaria. ¿Sabe cuántos camiones de ayuda humanitaria permitió Netanyahu que entraran? 5. O sea, hay 2 millones de personas en Palestina que están muriendo de hambre y dejaron entrar 5 camiones con comida. Ese es Netanyahu. Qué poco favor le hace a la causa israelí. Y ahora, como ha dicho que ya está en marcha una operación militar a gran escala para erradicar a Hamás de Gaza, que pues para muchos ha sido interpretado como erradicar a los palestinos de Gaza, no solo al grupo terrorista Hamás. La Organización Mundial de la Salud ha alertado que 2 millones de palestinos están en riesgo de morir de hambre y que 5 camiones son insuficientes, que urgen agua, medicinas, alimentos, especialistas para atender la grave crisis humanitaria que se vive en Gaza. En una declaración conjunta, Macron, Starmer y Carney consideraron el reconocimiento al Estado palestino. La decisión sería muy importante, ya que tanto Reino Unido como Francia tienen asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los 3 países coincidieron en que Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo, pero que la escalada de las últimas horas sobre Gaza es absolutamente desproporcionada. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Buenas tardes, Carlos. El Guadalajara buscando entrenador y crece la perspectiva de que Juan Carlos Osorio, aquel que dirigiera a la selección mexicana en el Mundial 2018, lo más alto, la victoria frente a Alemania en Luzhniki, aquel gol de Chucky Lozano contra los campeones del mundo germanos, lo más doloroso, pues la manera en la que aquel equipo se desdibujó, eran rotaciones, luego las dejó. Antes el 7-0 a manos de Chile en la Copa América Centenario en 2016. Viene a dirigir al Tijuana, tuvo un gran inicio, luego el equipo se cayó completamente y está en la órbita. Se plantea desde Europa que hay contactos con Andrea Pirlo, aquel que fuera uno de los mejores mediocampistas de la historia, con la selección italiana, con la Juve, con el Milan. Su etapa dirigiendo no ha terminado por explotar y mira que empezó con la Juve, todavía con Cristiano Ronaldo en aquel plantel. Sin embargo, se ha mencionado que ha tenido acercamientos. En lo que esto sucede, pues el Guadalajara ya está por regresar a los entrenamientos y no tiene quien lo dirija, y no tiene quien define el rumbo, y no tiene quien decida quién se queda, quién se va, quién llega, cómo se trabaja. Así el Guadalajara, lo de Osorio tomando fuerza, iremos viendo si esto sucede, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto, Beto Lati.
Ahora le seguimos.
1:35, pausa y le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:40, 2:40. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información.
Oiga, duende. Sí, Noroña sí. Quejándose de agresión.
Nah.
Pidiendo que le ofrezcan una disculpa pública.
Ahora resulta. Ese es. No, sin palabras, hermano. Estamos viviendo tiempos que jamás creí tener. No, ese mismo Noroña que era cargado por granaderos, ¿te acuerdas? Y que lo sacaban de los recintos legislativos por andar de rijoso, por mentar madres, por ofender.
Y agrediendo políticos. Sí, ahora sí, que claro, se lo hacen claro. A él. Exige disculpas públicas. No.
El que decía, no voy a pagar impuestos, sí. E invito a la ciudadanía a que haga lo mismo, para así presionar, porque no. Y no voy a dejarme, porque no estoy haciendo nada malo, esto no es ilegal. No, Noroña. Gerardo Fernández Noroña. Lo decía Charlie. Construyó su carrera política a base de escándalos, a base de mentadas, a base de agresiones, a base de descalificaciones, de ¿qué te digo? Y ahora este ciudadano, Carlos Velázquez, que tuvo que pedirle disculpa.
¿Qué cosa?
Ay, ¿en qué país estamos, Carlos Loret de Mola? ¿Qué estamos viviendo.
Cuando me...
De verdad,
Charlie. Refiere usted a mí con mi nombre completo, me aterro, duende, porque...
No, sí, tranquilo, hermano. Sí, grave, no, tranquilo. Tranquilo, acuérdate, hijo. No, mi Charlie, tú tranquilo. Oye, donde no están tranquilos, querido hermano, es en 5 municipios de Puebla que de plano, al día de hoy, no tienen alcalde. O sea, se quedaron sin autoridad. ¿Por qué? Porque 2 de ellos están presos y 3 se encuentran prófugos de la justicia por investigaciones judiciales en su contra. Hazme el fabrón, cabor. Este reportaje es del portal La Silla Rota. Y cuenta, Charlie, que, pues bueno, después de que en junio del año pasado, en las elecciones municipales, pues Morena arrasó, Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, que se quedaron con el control de 132 de los 217 ayuntamientos poblanos. Bueno, pues 5 de ellos, te comentaba, están sin mando. No tienen presidente municipal. ¿Por qué? Déjame contarte, es que es una joya. Ahí te va. El primero, Ramiro González Vieira, alcalde de San Nicolás, Buenos Aires. Prófugo desde el 7 de marzo pasado, cuando la Fiscalía de Puebla cateó propiedades de él y de sus familiares y encontró, pues, varias irregularidades, armamento. Está tramitando un amparo para evitar su detención, pero, pues, prófugo. Después, Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Coatempan. También la fiscalía cateó 4 de sus propiedades apenas el pasado 9 de mayo. Le encontraron armamento, cartuchos útiles, droga. Bueno, solicitó licencia por 20 días y huyó del municipio. Nadie lo ha vuelto a ver. Después, Alfredo Ramírez Hernández, alcalde de Aguazotepec. Pues también, apenas la semana pasada, catearon su casa, 79 cartuchos útiles, armas de fuego, dosis de marihuana, cristal. No, bueno, todo, terrible. Urubiel González Vieira, alcalde de Tlachiquiuca. Charlie, detenido apenas el 7 de marzo pasado, junto con el hermano, ambos en prisión preventiva tras operativo de la fiscalía. Ya los investigan por presuntos delitos relacionados con secuestro y extorsión. Y por último, Giovanni González, alcalde de Chalchicomula, detenido el pasado 7 de marzo en un operativo de la Sedena en conjunto con la Marina. Le decomisaron armas largas, dosis de droga. Bueno, hasta aves exóticas tenía en sus domicilios. Oye, qué terrible, ¿no? Todos ellos de Morena, PT y Partido Verde, de la coalición que ganó en junio pasado estos municipios poblanos. Sin palabras, de veras. Políticos tenían que ser, diría la abuela Dondinea. Oye, Charlie, por cierto, apenas hace unas semanas te comenté que la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, había sacado un segundo spot. ¿Te acuerdas que el primero fue el polémico que dio paso a esta ley censura y demás, etcétera, etcétera? Bueno, después sacó un segundo spot que ya no pasó por televisión nacional, por televisión abierta. Este pasó por redes sociales, específicamente en la plataforma YouTube, en donde invitaba a todos los inmigrantes, a los indocumentados, a la gente que no tenía papeles, para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home, esta aplicación para prácticamente llenar estos formatos con tus datos y autodeportarte para que no fueran por ti. Bueno, pues ya más de 60 migrantes viajaron ayer voluntariamente a sus países de origen como parte de este programa de los Estados Unidos, este proyecto llamado De Regreso a Casa, que implementó el presidente Donald Trump junto con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, y fue un grupo de 64 migrantes, 38 hondureños y 26 colombianos que viajaron desde Houston, Texas, hasta sus países natales. A través de su cuenta de X, la secretaria Noem escribió: "Hoy se realizó el primer vuelo charter del proyecto Regresa a Casa con 64 personas que decidieron autodeportarse voluntariamente a sus países de origen, Honduras y Colombia. Ya lo saben, si se encuentran aquí ilegalmente, utilicen esta aplicación CBP Home para gestionar su salida y recibir apoyo financiero para regresar a casa. De lo contrario, estarán sujetos a arrestos, deportaciones y no se les permitirá regresar jamás. Nada más para cerrar, Charlie, este programa también incentiva con $1,000 cuando ya regresen a sus países natales a todos los inmigrantes que se autodeporten. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué te pareció lo del buque Escuela Cuauhtémoc? ¿Qué reflexiones te despierta?
Me despierta, la verdad me despierta algo de tristeza, porque a mí me ha tocado cubrir en varias ocasiones el Cuauhtémoc zarpando de Acapulco, por ejemplo, o atracando, me acuerdo en una ocasión en Baltimore, y sí, es un espectáculo y es un barco entrañable, ¿no? Que aparte representa pues toda una tradición en la marina. Entonces, ver el accidente, obviamente ver la tragedia en la que mueren dos cadetes, pues es una tristeza que creo que también magnifica mucho la politización que se le quiso dar. No me voy a meter en los temas partidistas, no creo que eso resulta demasiado obvio, sino más bien en cómo mucha gente quiso leyó en este accidente lo que quiso leer, ¿no? Confirmando sus propios prejuicios y en muchas ocasiones desde la desinformación, solamente para justificar alguna conclusión que ya habían tomado de antemano para, digamos, encajarlo con sus propias visiones políticas, ¿no? Gente diciendo, es que esta era la consecuencia lógica de que pasara en el gobierno de Morena. Realmente esto pudo haber pasado en cualquier momento, ¿no? Gente diciendo, es que solamente a los de Morena se les ocurre pasar un velero tan alto por el puente de Brooklyn, cuando en realidad eso lo que te dice es que ni siquiera sabes de lo que están hablando, ¿no? Porque en ningún momento la navegación del Cuauhtémoc que estaba atrasada para pasar por abajo del
puente. Y ahora ya se sabe que el capitán era americano, ¿no? Y que te lo pone necesariamente el puerto para ayudarte en las maniobras de salida, ¿no?
Exactamente, porque creo que esas eran las preguntas que nos teníamos que estar haciendo desde el principio. Carlos, ¿quiénes estaban a cargo de las maniobras del Cuauhtémoc en el momento en el que Cuauhtémoc apenas estaba saliendo del puerto? Y era pues meterte de perdido, buscarle 5 minutos en los reglamentos de la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que ahí es en donde están esa información, y te dice justamente eso, que cualquier embarcación extranjera que llegue y que entre a la bahía de Nueva York tiene que ser guiada primero por un remolcador local y segundo tiene que ser tripulado o manejado por un piloto del puerto. ¿Por qué? Porque los pilotos del puerto son los que saben perfectamente las corrientes que hay en el estuario del río Hudson, ¿no? Que es en donde el río desemboca en el Océano Atlántico. Es donde saben perfectamente los pasos que hay en los estrechos. Nueva York es un conjunto de islas y los barcos pasan por una serie de estrechos. Es lo que saben perfectamente, por ejemplo, la altura del único puente por el que sí pasó abajo el Cuauhtémoc, que es el Verrazano, que es el puente que conecta Brooklyn con Staten Island y que sí tiene una altura mucho mayor que los mástiles del Cuauhtémoc. Si todos esos detalles realmente había manera de saberlos, y ya ha confirmado efectivamente que el piloto no era de la tripulación del Cuauhtémoc, sino del puerto de Nueva York, que el remolcador era un buque local. Claro, todavía hay otras preguntas. El piloto quizá estaba maniobrando un buque con un motor averiado, ¿no? Porque la hipótesis es, si el motor no se había quedado atorado en reversa, que fue lo que hizo que el Cuauhtémoc siguiera propulsándose hacia atrás, aun cuando el remolcador ya se había separado. Y en ese sentido, claro que la investigación pues tendrá que decirnos si el motor estaba presentando fallas, porque el motor había funcionado cuando el Cuauhtémoc atracó en La Habana, cuando atracó y zarpó de Kingston y cuando llegó a Nueva York 5 días antes del del accidente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema con ese motor? ¿Cuáles eran los problemas con las maniobras? Mucha gente también diciendo, ¿por qué los marinos estaban trepados en los mástiles y nada más se querían lucir? Bueno, porque esa es la ceremonia que hay en cada vez que el Cuauhtémoc zarpa o llega, ¿no? Y pues también porque se tienen que subir a desamarrar las velas, ¿no? Esas velas no se bajan solitas. Pero la pregunta es, ¿hubo un aviso a los marinos que el barco estaba fuera de control y que estaba proyectándose contra un puente? Es posible que algunos sí hayan alcanzado a bajar, pero algunos de los que estaban en la parte más alta, como eran las dos víctimas, pues desafortunadamente ya no alcanzaron. Pero creo que antes que caer en comentarios que solamente validaban los prejuicios de cada quien, realmente había que hacernos preguntas, ¿no? Esta es una tragedia que pudo haber ocurrido en cualquier sexenio, bajo cualquier gobierno, porque la navegación en el mar es peligrosa, ¿no? Y estas maniobras son peligrosas. Y creo que todos los que hemos visto al Cuauhtémoc en algún u otro momento podemos dar cuenta de que allá hay una tripulación profesional y dedicada, ¿no? Que navegar a vela no es fácil, ¿no? Pero que, pues a final de cuentas, aquí hay muchas preguntas que todavía nos tenemos que hacer.
El uso del buque Escuela Cuauhtémoc por parte de algunos morenistas como estrategia, digamos que como prop de campaña para promover a Lenia Batres y la elección judicial, etcétera, etcétera, creo que en un exceso, ¿no? Se atribuye, como si esto hubiera tenido que ver con la tragedia. Pero pues también sí, te habla de un... ¿Por qué no había pasado antes? O sea, ¿por qué nunca habíamos visto videos en la época del PRI y del PAN en donde promovieran a Anaya o a Mid en el buque Escuela Cuauhtémoc, ¿no? Hay una falta también ahí de respeto porque no tiene que ver con el accidente, ¿no?
Claro, y a lo mejor nunca nos hubiéramos enterado de esos videos si este accidente no hubiera ocurrido, ¿no? Se empezaron a comentar a raíz del accidente. Creo que aquí también hay muchas más preguntas y muchas más explicaciones que se deben, porque lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum me parece que se queda muy corto y es muy parcial, simplemente diciendo, bueno, el barco se abre al público cada vez que toca puerto, lo cual es cierto, y pues no había manera de evitar que eso ocurre. Sí había manera de evitar, porque el barco no es para que uno lo ande recorriendo libremente. Hay miembros de la tripulación y hay marinos ahí vigilando que los visitantes también se comporten de cierta manera. Debería existir un protocolo en contra de usar instalaciones militares con fines políticos. Pero en todo caso, la explicación de la presidenta se quedó corta de usar la misma energía que usó para condenar la politización de la tragedia. Creo que también debió haberse condenado el hecho de que hubo gente que a lo mejor sin saberlo o sin pensarlo hizo ese tipo de videos. Creo que ahí hacen falta más explicaciones y claro, dio toda una dimensión política a la tragedia, pero no vimos en la presidenta la misma disposición a condenar eso que a condenar a sus críticos politizando la tragedia.
Claro. Gracias y gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
Javier Garza, analista de este programa 5 para las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2 en punto de la tarde. Tengo en la línea a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Yo, Carlos, siempre un gusto estar contigo y con el auditorio. Buenas tardes.
Oye, Francisco, ¿qué lees, qué interpretas tú como especialista en temas de seguridad de lo que ha significado el asesinato, la ejecución de la mano derecha de la jefa de gobierno, Clara Brugada, su secretaria particular?
Pues indudablemente es un hecho absolutamente lamentable, reprobable, un sentido pésame para las víctimas indirectas, es decir, para los familiares, pero evidentemente sí se manda una señal muy clara, muy problemática de la situación real de la ciudad. Ese es el problema cuando se tiene una narrativa triunfalista y se dice que todo va bien, y cuando los datos, pues aparentemente dicen que van bajando los delitos, a excepción del narcomenudeo, de la extorsión y de las desapariciones, que en particular narcomenudeo y la extorsión son delitos que disparan delitos que sabemos que generan violencia. Entonces, evidentemente lo que estamos encontrando pues es una situación en donde el gobierno capitalino tiene que responder con mucha rapidez para explicar qué pasó, quién es la célula que evidentemente generó un ataque directo y pues deslindar eventuales situaciones y especulaciones que pueden llevarnos a pensar que tal vez lo que se está diciendo es, o lo que se le está exigiendo a la jefa de gobierno, pues es que cumpla ciertos pactos y ciertos acuerdos que se tuvieron a lo largo del periodo de las campañas y de quien financió su campaña.
¿Califica como magnicidio?
Pues yo creo que aplica como magnicidio por las condiciones en las que se da, que es en plena luz de del día, en la mañana, en una vía pública, y que es una funcionaria, no era una funcionaria menor, era la particular de la jefa de gobierno y uno de los asesores de la jefa de gobierno de una de las principales ciudades del continente. Entonces, creo que sí es un delito de proporciones muy elevadas.
¿Busca mandar un mensaje a la jefa de gobierno en términos de quién era? Pues alguien aparte con trayectoria en Morena, querida en Morena, con acceso a las reuniones de seguridad y a plena luz del día, en el horario estelar de la atención pública del gobierno, que es pues durante la mañanera.
Pues es que todo se lee así. Y yo tuviese desconocido simple y sencillamente los hechos. Lo único que veo es un mensaje fuerte, contundente hacia el gobierno capitalino, hacia la jefa de gobierno, con una intención evidentemente de amedrentar, con una intención de decir que esto puede ser el inicio de una escalada todavía mayor.
¿Cómo van las cifras de seguridad en la Ciudad de México? Porque llevaban ya varias semanas presumiendo que, bueno, que prácticamente no mataban a nadie aquí.
Pues los datos oficiales efectivamente reportan buenos números. Hay una disminución de prácticamente todos los delitos. De hecho, por ejemplo, se puede decir que el acumulado de delitos tiene una disminución enorme en la capital. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso del homicidio doloso hay una disminución prácticamente el 18% respecto a los primeros tres meses del año anterior. Lo que vemos sí en aumento, insisto, son las desapariciones que generalmente nuestras autoridades dejan a un lado y las hacen como si fuese algo menor, pero que puede estar asociada también a esa disminución de los homicidios. Pero quitando los homicidios, insisto, si empieza a haber secuestros, todos los robos, la trata de personas, incluso delitos comunes como pueden ser cercanos a las personas, como son las violaciones, la violencia familiar, todos han ido a la baja. Los únicos tres que aumentan, insisto, son narcomenudeo, la extorsión, que crece muchísimo, es decir, crece de una manera sustancial. Tenemos un aumento de prácticamente en la extorsión del casi el 20%, y las desapariciones de personas, que también crecen notablemente.
Muchísimas gracias, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, querido Carlos.
Hasta luego. 2:04.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Tengo en la línea al doctor Ernesto Piedras, quien encabeza The Competitive Intelligence Unit, que se encarga de analizar el mercado de las telecomunicaciones. Está pululando en el Congreso y en el debate público, y yo no quiero dejar de poner el dedo en el renglón, una nueva ley de telecomunicaciones que se enmarcó como la ley censura, porque le permitía al gobierno, literalmente, apagar una plataforma digital, censurar una red social, así, sin avisar. La presidenta Sheinbaum ha dicho que va a quitar esa única reforma a un artículo, que es el 109, en donde se permitía esto. Sin embargo, hay otras cosas de esta ley, que se supone que nada más buscaba que no pudiera haber spots comerciales de gobiernos extranjeros que agraviaran a los mexicanos transmitiéndose en los medios. No, para eso mandaron reformas a 280 artículos con un alcance muchísimo mayor. Vamos a hablar de esto con el doctor Piedras, que sabe una barbaridad de telecomunicaciones. Doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Como siempre, querido Carlos, un gusto saludarte. Bueno, anacronismo, como si fuera el verano de Egipto, como si fuera la época de la red de la telegrafía. Esto no es hoy las telecomunicaciones. Hoy todos podemos entrar a estas redes. Y bueno, ya se ha dicho, ese artículo 109 va para atrás. Pero hay muchas otras cosas que nos preocupan, porque hoy necesitamos más competencia que menos. Hoy necesitamos más operadores, porque aquí no es si apagas una red, son muchas redes. Es la red móvil, la red fija, la red social, la de mensajería instantánea. instantánea y no es solo un regulador, son un consejo consultivo, un consejo de varios especialistas ahí, no solo una persona que diga se baja el switch, sino son técnicos, son abogados, son economistas y de repente se quiere centralizar como si viviéramos en el porfirismo o peor en el porfiriato. Bueno, aquí estamos en esto y es un tipo de ley como si ya existiera una competencia perfecta, tú como economista lo sabes, y al contrario, estamos en una construcción de competencia en donde el fin último es el consumidor que diga yo quiero al operador 1, 2, 3, 4 o 5 con la red del color que tú quieras, y eso no lo tenemos hoy, Carlos.
Ernesto, de toda esta ley, ¿qué es lo que más te preocupa en concreto?
Lo que me preocupa es esa centralización, es decir, que una sola persona tome todas las decisiones. Cuando de es un
y no solo te refieres al tema de censura, te refieres a todo lo que tiene que ver con la industria en manos de una sola persona, que es el encargado de la agencia digital, que en este caso, en este sexenio es José Merino, ¿no?
Exacto, hay muchísima gente que he conocido en mis varias décadas en este sector que sabe un montón de lo técnico, de lo legal, de lo económico, de lo regulatorio. No conozco a uno solo que pudiera tomar todas las decisiones. Y pensar que una sola persona se pueda encerrar a tomar una decisión, un conjunto de decisiones, me aterra. Cuando es un grupo colegiado, no conozco en el mundo un ejercicio de este tipo tan centralizado. Entonces, se me
haría... O sea, tú que conoces las leyes de telecomunicaciones de todo el mundo, este modelo no existe en ninguna parte del mundo.
No lo conozco, no he visto un solo caso en la historia, en la experiencia internacional, y entonces se me haría aterrador que una sola persona centralizara todas esas decisiones, por más que diga y tengo un cuerpo de asesores y tal, no se puede. ¿Por qué te vas a encerrar a tomar esas decisiones? Entonces,
¿qué consecuencias tiene que todo esté en manos de una persona? O sea, alguien que nos escuche y nos diga, bueno, pues ¿por qué no puede esa persona tomar todas las decisiones? ¿Qué va a pasar si todo queda en manos de una persona?
Carlos, hoy existen más líneas celulares que personas en el país, 159.3 millones de celulares en un país de 130 millones de personas. O sea, hoy existen 36 millones de redes de televisión de paga en el país. O sea, estamos plagados, hoy se dice, si nos excedemos en conectividad o no. Hoy la discusión es por dónde nos conectamos, por dónde nos viene la conectividad. Imagínate que todo eso se pusiera en peligro porque el criterio de una persona, y no pensemos que tome malévolamente las decisiones, sino en su capacidad o incapacidad humana de tomar esas decisiones, insisto, desde la esfera técnica, económica, regulatoria, legal, etcétera. Entonces, ponemos en juego la operación social, económica, de todo tipo, del comercio electrónico, del comercio móvil. Es la operación social, lo hemos dicho en tu espacio repetidas veces, somos el Homo Telecom. Hoy dependemos de esta conectividad y dejarlo en manos. Pero además, ¿qué necesidad? ¿Por qué cuando existen cuerpos colegiados lo vemos en todo ejercicio mundial, en el Reino Unido, en Estados Unidos, etcétera?
¿Esos son buenos modelos? O sea, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Reino Unido es un buen modelo en términos de que pues tengas más internet más barato, más competencia en ese sentido, etcétera. ¿Cómo está México rankeado con los demás en términos de celulares, de internet y demás?
Si hiciéramos una calificación cualitativa y cuantitativa, el libro de texto sería el Reino Unido. Calidad, cobertura y precio. Los precios más bajos, la cobertura plena y la mayor velocidad. Cobertura, calidad y precio sería el Reino Unido, por ejemplo. Estados Unidos no se queda atrás, Europa continental van muy, muy bien. Nosotros si vamos con nuestro celular por el país México, nuestro querido país, no tiene 5G. En promedio somos 3.6G, no alcanzamos a tener 5G. Salimos con nuestro celular y no es jugar al malinchismo, pero nuestros celulares vuelan en otros países. no tenemos esas capacidades que nuestro celular alcanza en otros países, porque allá han logrado desde hace décadas alcanzar la competencia efectiva. Copiemos los buenos ejercicios regulatorios en donde han tenido esos órganos reguladores que podemos aprender. No copiemos idénticamente, pero sí las lecciones esenciales. Pero ninguna de esas lecciones esenciales tienen a un solo hombre sentado como si fuera un papa de las telecomunicaciones. Definitivamente.
El Papa Pepe.
No hubo humo blanco para unas telecomunicaciones allá, Carlos. Te lo aseguro que no lo hubo.
Oye, doctor Piedras, ¿quién se beneficia con una ley así? ¿Quién sí le conviene esto?
Tal vez el preponderante, el agente económico preponderante, el que tiene entre 55 y 70% del mercado y lo ha tenido, o sea, el ingeniero Slim, Telmex, Telcel, quien ha tenido poder monopolístico, quien cuando pagamos precios excedidos, pues es quien sigue teniendo ese beneficio extraordinario, quien cuando tenemos velocidades lentas porque no se invierte suficientemente como en otros países, pues dice, no importa, ¿para qué invierto si de cualquier forma me van a contratar servicios, etcétera? Pues ese poder monopolístico, no dije monopolio porque hay otros jugadores, pero siguen siendo esos jugadores los que se benefician todavía. ¿Sí?
Ahora, entonces, el argumento que ha puesto sobre la mesa siempre el ingeniero Slim y su gente es, a ver, nosotros invertimos en todos los cables, ¿por qué se los tenemos que dar a nuestros competidores que pongan ellos sus cables?
No, compartición de infraestructura es un principio fundamental que se le aprende al Reino Unido, a Estados Unidos, a Japón, etcétera. Porque si no, imagínate la cantidad de postes y de cables que tendríamos, ¿sí? Cuando vas de aquí a Acapulco, no ves 5 autopistas a Acapulco, se comparte la infraestructura, se comparte la fibra óptica, se comparten los satélites. Hay una capacidad compartida. Entonces se pone una y se comparte, lo mismo en las telecomunicaciones, y se paga de manera compartida en diferentes formatos. Entonces aquí comparten esos pagos en diferentes formatos. No, hombre, estaríamos cubiertos, no veríamos la luz del sol si tuviéramos tantos cables sobre el cielo, no nos dejaría entrar ningún rayo. Entonces, ese es un principio fundamental que aplica en todo el mundo. Entonces, no, aquí no es que cada uno venga a poner ni su autopista, ni su torre de electricidad, ni su fibra óptica. Entonces, es compartición de infraestructura también en telecomunicaciones.
Doctor Ernesto Piedras, muchísimas gracias por conversar de esto con nosotros aquí en W Radio. Y no vamos a dejar de poner el dedo en el renglón porque no vaya a ser uno de estos trucos, ¿no? Que se avientan una barbaridad y quitan la mayor de las barbaridades y dejan todas las demás. Y con eso, no, ya esa no nos la vuelven a hacer. O si nos la van a hacer, que se sepa, ¿no?
Es bienvenida una revisión a 10 años de esa primera reforma de telecomunicaciones, pero que sea una reforma para más y mejor competencia, cobertura, calidad y precio, pero no una regresión para buscar tener humo blanco, ya lo dijimos, para un papa de las telecomunicaciones, eso no.
Muchísimas gracias, doctor, saludos.
Hasta la próxima, Carlos.
Él encabeza de Competitive Intelligence Unit, una consultoría dedicada al tema de las telecomunicaciones.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:20 p.m, el periodista Héctor de Mauleón está en la línea de W Radio. Héctor, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Querido Carlos, qué gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que estás viendo en esta ejecución de la mano derecha de la jefa de gobierno, Clara Brugada, su secretaria particular?
Pues mira, creo que no había presenciado la ciudad un cubetazo de agua fría de este nivel desde que pasó el atentado contra Omar García Harfuch. Apunta a una altura, a una cercanía con la jefa de gobierno, al círculo político más íntimo de la jefa de gobierno, que crea una sensación de desasosiego inmensa en la ciudad, porque evidentemente pues está rodeado de una señal completamente ominosa de algo que está ocurriendo en la ciudad, de algo que se está dando en la ciudad, y cuyas víctimas pues son la secretaria particular de la jefa de gobierno y el asesor estrella, el asesor consentido, el asesor más cercano de Clara Brugada, en un momento en el que en la Ciudad de México han estado repuntando los asesinatos entre bandas y organizaciones locales desde que comenzó 2025, y en un momento en el que se han estado apareciendo documentos que informan de la operación de entre 40 y 60 organizaciones dentro de la ciudad. Entonces, da la impresión de una de las líneas que será inevitable que tendrán que seguir apunta a las afectaciones que pudieran haber tenido estas organizaciones por el trabajo del gobierno de la ciudad, o por la ruptura de acuerdos, o por pactos no cumplidos, pues ahí se tendrá que ir determinando. Llama la atención cómo están agrupados los tiros, los tiros aparecen en las imágenes, fueron hechos por un profesional, recuerdan un poco el ataque a Ciro Gómez Leyva, en el hecho de que formaban un pequeño círculo, lo que hablaba de la experiencia de la persona a la que mandaron a realizar esto, y sobre todo pues el dolor inmenso de ver que la secretaria particular, que era una persona muy querida, que tenía una excelente imagen en muchos sectores y entre muchas personas, haya caído de esta manera. Y por otro lado, la sensación de impunidad, de inermidad, en el que nos deja como ciudadanos y como habitantes de la Ciudad de México esta doble ejecución.
¿Sientes que es un mensaje del crimen organizado a la jefa de gobierno?
Creo que puede ser, o que debe ser, una de las líneas. El que lo efectuó es un profesional. Eso pues está a la vista por lo que te comentaba. Entonces creo que tiene que ser una de las líneas obligadas, precisamente en el contexto donde se están dando estas pugnas y estos reacomodos violentísimos entre los grupos criminales que están peleando en la ciudad, la Unión, la Antiunión, las alianzas de la Unión Tepito con el Cártel Jalisco, el Cártel de Aragua, Ronda 88, los Tanzanios, los Rodolfos, los Molina, los del Cártel de Tláhuac. Es alarmante la manera en la que han estado apoderándose de territorios de la ciudad, de calles de la ciudad, estas organizaciones, y el hecho de que se haya llegado hasta este punto, pues crea una sensación, como te decía, de alarma y de desasosiego y de inermidad y de alerta terrible. Y luego, por otro lado, pues vi muy consternada a la jefa de gobierno, lo entiendo, creo que se tendría que haber enviado un mensaje de mayor dureza y de severidad contra los que lo hicieron. Pero bueno, entiendo las circunstancias, ¿no?
¿Cómo impacta esto a un discurso que venía construyéndose en la Ciudad de México de que las cosas iban muchísimo mejor en términos de seguridad?
Creo que desde que se dio el cambio de administración, empezó un deterioro, una serie de problemas y de conflictos al interior de la ciudad, que son los que se dan en todos los lugares donde hay cambios de administraciones en estos tiempos de dominio criminal y de predominio de los grupos criminales. Cada que hay un cambio de administración, lo que se había contenido se mueve y vuelve a intentar ganar terreno. Se había estado avanzando en el desmantelamiento de células, de organizaciones criminales que estaban incursionando en la Ciudad de México. Se dieron una serie de detenciones. Esa es otra de las líneas que se tendrán que seguir. El cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, la familia Michoacana, etcétera, que han sido afectados por la detención y los decomisos que se han estado realizando en la ciudad. Pero este manotazo, esta bofetada que nos dan con este indignante homicidio, pues da la impresión de que el control de muchas zonas y de muchos territorios, pero de una parte de lo que no sabemos y que difícilmente sabremos, ¿no? El control de esa parte de las sombras en donde se mueve el crimen organizado, y que no sabemos hasta qué punto está incrustado en las estructuras de, políticas de la ciudad, ¿no?
Víctor de Mauleón, aprovecho el viaje para preguntarte, ¿qué es lo que estás enfrentando en Tamaulipas? Cuéntale, por favor, al auditorio de W Radio este nuevo asomo de censura por parte del régimen.
Sí, pues es no es un asomo, es una censura lisa y llana. Me ordenan bajar al periódico El Universal y a mí una columna que habla acerca de la relación entre los grupos criminales del huachicol en Tamaulipas y la relación familiar de la candidata Tania Contreras, que aspira a convertirse en presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y me ordenan no volver a escribir, a mencionarla a esta persona, sobre riesgo de sufrir sanciones económicas o incluso de arresto, como estipula la ley el artículo 59 de la ley de medios que ellos citan, con el agravante de que el INE les dio los datos personales, mis datos personales, y me llevaron la notificación a la puerta de mi casa, me tocaron en la puerta de mi casa para entregarme este intento, yo creo, inadmisible de censura. No se puede mencionar, no quiere esta señora que su nombre sea mencionado, a pesar de ser cuñada de un personaje que el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, en un documento enviado en agosto de 2022, señaló como cabeza de una red de tráfico de huachicol que operaba en las fronteras.
O sea, la acusación viene del propio gobierno de morenista, ¿no?
Sí, claro, el general Sandoval le envió un documento al general Audomaro Martínez, del Centro Nacional de Inteligencia, en agosto de 2022, diciéndole que aguas, porque que estaba operando esta red y que había identificado por la Dirección de Investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia y órganos operativos de las aduanas, que en esa red se estaba extorsionando agentes aduanales y estaba encabezada por este personaje. Pues este personaje resulta que es cuñado de Tania Contreras. Tania Contreras renunció a la consejería jurídica del gobierno de Américo Villarreal para competir en esta elección de renovación del Poder Judicial y quedarse con el Tribunal, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Entonces, bueno, pues el hecho de haber publicado esta columna y de haber establecido la relación entre este personaje y la candidata hizo que ella moviera todas las piezas para que una queja que inicialmente había sido rechazada por el Instituto Electoral de Tamaulipas fuera admitida por el Tribunal Electoral del mismo estado y ordenara al Instituto Electoral que nos dictaran estas medidas de apremio, que son, pues, claramente están atentando contra la libertad de expresión. Entonces, a pesar de las amenazas y de esto, de sanciones, incluso de arresto, pues en el periódico hemos decidido que no vamos a bajar la nota, que porque bajar la nota significa que nos van a pedir que bajemos otra y otra y otra, o claro, cualquier otra columna, claro. Abrir la puerta al infinito, y entonces pues vamos a resistir, tratar de resistir la andanada, a ver en qué para.
Pues nuestra solidaridad con eso, Héctor de Mauleón, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo.
El periodista Héctor de Mauleón aquí en W Radio 2:30.
W Radio presenta la gran final del Clausura 2025. Conoce al nuevo campeón de la Liga BBVA MX en los imperdibles partidos de ida y vuelta. América frente a Toluca, jueves, 8 de la noche. Diablos contra Águilas, domingo, 7 de la noche. Gratis, solo aquí en W Radio. Conectamos tu pasión.
Deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. Se mantiene con la malla rosa, se mantiene con esa camisola rosa como líder general del Giro de Italia. El joven mexicano, el joven de Ensenada, Isaac del Toro. El Torito, y mira que el de hoy fue un día muy complicado porque era una contrarreloj. Vamos, idílicos dos paisajes en lo más hermoso de la Toscana, saliendo de Lucca, esta ciudad cuya muralla es célebre porque la gente pues a veces puede tomar la bicicleta para recorrer de tan ancha que es la muralla, por encima de la misma, ir en torno a toda la ciudad. Y salió de Lucca y llegó ni más ni menos que a Pisa. Incluso algunos de los ciclistas iban llegando y jugaban con las típicas fotos de turistas frente a la torre inclinada, cada cual haciendo la mayor gracia. Pero no era sencillo por la lluvia, y el último en salir fue Isaac del Toro. Es la prerrogativa que tiene el líder general de la competencia. Y hoy vio cómo su coequipero, Juan Ayuso, le recortó 48 segundos. No obstante, todavía queda por delante por 25 segundos, poco menos de medio minuto de ventaja que tiene, con lo que se mantiene el que es el líder general más joven que ha habido en el Giro de Italia en lo que va de este siglo. Desde que cambiamos de siglo, el más joven que lo ha hecho es Isaac del Toro. Ojalá que logre mantenerlo. Ayuso es su coequipero. De hecho, antes de esta participación, pues Ayuso partía como el favorito e Isaac partía como la persona encargada de trabajar, es parte de un equipo en el ciclismo, para que pudiera lucir y llegar con ventaja a Ayuso en los próximos días. Dependiendo quién vaya tomando la cima, el equipo emiratí tendrá que tomar decisiones para ver si se mantiene a Ayuso como el tipo al que se le da la prioridad, o bien si se cambia esto hacia del Toro. Pero en este momento está la hegemonía del equipo de Emiratos, al cual pertenece del Toro, que tenemos en el top 10 no solamente al mexicano y al español, también otro par de ciclistas, el estadounidense McNulty y el británico Yates, que por cierto, lo curioso, cuyo gemelo Simon, hay dos gemelos ahí, aparece también en ese top 10, pero Simon Yates no es parte del equipo de del Toro, como sí lo es Adam Yates, así que del Toro se mantiene en el liderato. En este momento es titular en la Liga Premier enfrentando al City, pues un gran jugador mexicano que le ha costado mucho regresar debido ni más ni menos que a la problemática de una lesión. Me refiero a Julián Araujo. Araujo empezó contra el City. Araujo ha conseguido recuperar el puesto que había perdido. También es titular con el cuadro del Bournemouth enfrentando al City. El nuevo fichaje del Madrid costó 50 millones de euros, ni más ni menos. Dean Huijsen, futbolista de padres neerlandeses que compite para España, muy joven, así que los dos en la cancha. Lo destacado de este partido, Carlos, es la despedida a Kevin De Bruyne, el futbolista de Bélgica, que está en su último partido en casa en el Etihad, y que se da una circunstancia muy curiosa porque hay un mosaico de tributo, de despedida, hay cantos, y de pronto tiene una ocasión, no sé si la viste, Carlos, a un metro de la línea para empujarla, impropio de uno de los futbolistas más finos de nuestra generación. Kevin De Bruyne la estampó contra el travesaño, no podía creer que en su partido bueno, homenaje Salah, ayer, fue a fallar.
Ayer Mohamed Salah igualita. Así.
Sí, sí, sí. Haz de cuenta la de Salah de ayer, que además Salah, como comentábamos, pues con perspectivas de pelear la bota de oro con Kylian Mbappé, pues así ha fallado hoy Kevin De Bruyne en el partido que representa su adiós con el Manchester City, que está ganando 2-0 al Bournemouth. Carlos Javier Aguirre ayer habló respecto a la participación de futbolistas mexicanos en un verano muy complicado, porque coinciden la Copa Oro y el Mundial de Clubes. Y Aguirre decía que un año del Mundial él no tendría duda e iría a la selección por lo que representa ganarte tu sitio. Y yo entiendo lo que el futbolista quiera querer, pero hay un problema muy grave, que la FIFA advirtió a la CONCACAF. En esas fechas tengo Mundial de Clubes. CONCACAF intentó jalar un poco la cobija explicando, bueno, ¿y si yo lo hago más corto y tú más corto? No, no se puede. ¿Y si yo me voy a una costa de Estados Unidos y tú a la otra? No, tampoco se puede. Y se entercó CONCACAF porque su negocio es tener un torneo de la Confederación cada 2 años. Y le dijo la FIFA claramente, la prioridad es Mundial de Clubes. Y ayer que salió la convocatoria amplia, todavía tendrá que recortarse, pues hay varios elementos de la América. Y explicaba Aguirre que él esperaría que estén con la selección mexicana y no con el América en el Mundial de Clubes. No obstante, si el América los quiere para su torneo, no hay nada que pueda hacer la Federación Mexicana de Fútbol porque pues, los torneos están ahí encimados y no hay para dónde hacerse. Rápidamente, finales de conferencia NBA, Oklahoma contra Minnesota en el oeste y Knicks contra Indiana mañana abre en el este, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati. 2:35, pausa, seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Oiga, sabe que hace unos días, pues obviamente una enorme preocupación por el cruce de fuego, por pues días de guerra que existieron entre India y Pakistán por la disputa en Cachemira, una región por la que se han peleado por décadas. Se calentó muchísimo la cosa, hubo intercambio de misiles, aviones derribados. Al final se alcanzó la paz, lo cual tranquilizó mucho al mundo, pues porque los dos países
tienen armas nucleares porque son de los dos países más poblados del mundo. India es el más poblado, le acaba de ganar a China. Y Pakistán es el quinto más poblado de Estados Unidos. Están India, China, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, pues son cosas que afectan a muchísima gente. Estamos hablando de que prácticamente 2,000 millones de personas, 2,000 millones de personas estaban afectadas por esta guerra India contra Pakistán. Hay algunas lecturas que aparecen en la prensa que me parecen bien interesantes. La primera tiene que ver con el poderío chino. Y hay un análisis que aparece en el New York Times en donde recuerdan que Pakistán se nutrió de aviones de guerra chinos que por primera vez estuvieron en combate. Entonces, muy en secreto, China estaba muy contento que sus aviones y sus misiles se hubieran desempeñado muy bien en combate y hubieran derribado a algunos de los aviones de guerra de India que, por ejemplo, habían sido suministrados por Francia. Entonces, China calladamente festejó. ¿Y por qué le digo calladamente? Por dos razones. Primero, porque ahorita China, frente a las locuras de Trump, se está queriendo hacer pasar como, no, yo soy la superpotencia estable, vengan, acérquense conmigo, hagamos comercio, aquí no va a haber broncas, aquí no va a haber locuras, aquí no va a haber sanciones, ni tarifas, ni aranceles, ni gritos, ni sombrerazos. Entonces, mientras está tratando de ser como que el mediador en Rusia, Ucrania, en Israel, Palestina, o sea, tratando de ocupar esos vacíos que ha dejado Trump con su beligerancia, pues de pronto resulta que es el que le suministró los aviones a Pakistán para derribar los aviones de India. Y la segunda jugada es que la paz es muy frágil entre India y China. Son dos superpotencias que han estado disputadas y por algunas partes territoriales donde convergen sus intereses han tenido broncas. India y China, ya que no está tan lejos, ¿no? Entonces, pues como que China festejó, pero en calladito, pero sí le sirvió para medir ya en acción, ya en combate, ¿qué tal andaba su tecnología militar? Y salió muy bien. Porque otra de las lecturas de análisis es, oigan, pues se supone que India era un país gigantesco, fuertísimo, y debió haber aplastado a Pakistán, y oh sorpresa, resulta que no sucedió. Quedaron más o menos tablas, ¿no? Quedaron más o menos empatados. Esto tiene que ver con un reportaje que también se publicó en el New York Times y que tiene que ver con cómo tropezaron los medios de comunicación de India, incluso algunos que son absolutamente independientes del creciente poder autoritario del primer ministro Narendra Modi y que son normalmente fuentes súper confiables de información, medios tradicionales de India, y empezaron a esparcir noticias, incluso detalladas noticias, sobre cómo India había logrado impactar una serie de bases nucleares de Pakistán y cómo incluso había un derramamiento de material nuclear, lo cual ponía en riesgo la salud de la gente. Es decir, empezaron a... pero que incluso ponían mapitas con los puntos donde habrían caído y nada de eso era cierto. Pero lo que destaca el New York Times es cómo se echó a andar el aparato de propaganda de India. India, un país autoritario, presidente, ya sabe, un primer ministro súper popular, pero aplastando a la oposición, encarcelando a la oposición, persiguiendo a la prensa, ese tipo de régimen, ¿no? Que en México nos parece rarísimo, ¿no? En México, ¿de qué nos habla? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, permeó en los medios tradicionales, normalmente confiables, y entonces empezaron a esparcir toda esta serie de mentiras. Todas las primeras planas de hoy están hablando de esto, pero me parece que el Daily Telegraph de Gran Bretaña lo sintetiza en una foto, dándose un beso, y ya ve que pues, los europeos luego no son tan cariñosos, ¿no? Y los británicos en especial. Dándose un beso en la mejilla, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y Keir Starmer, el primer ministro de Gran Bretaña. Y el titular dice, dale un beso de despedida al Brexit. Resulta que Keir Starmer llega a una Inglaterra, a una Gran Bretaña, que se arrepiente de haberse salido de Europa, que se arrepiente de haber votado por el Brexit. Él, pues, viene del Partido Laborista, que siempre defendió la idea de mantenerse cerca de Europa. Y lo que ha sucedido es que en la era Trump, los obliga la realidad a volverse a juntar. O sea, porque Gran Bretaña decía, me voy a alejar de Europa, pero me voy a acercar a Estados Unidos. Pues, Es Estados Unidos, siendo tu gran aliado, tu hermano, tu hijo casi, ¿no? Pues ya ve que pues es la madre patria, Gran Bretaña para Estados Unidos. Te está haciendo eso y te está poniendo aranceles. Oh, se acercan otra vez a Europa y llegan, firman ayer una serie de acuerdos que lo sintetiza muy bien el Daily Telegraph, que tiene que ver con, por ejemplo, desde derecho de la Unión Europea a pescar en las aguas británicas por 12 años hasta el 2038, acceso de Gran Bretaña a todo lo que tiene que ver con las acciones de seguridad europeas, a cambio de que tropas de Gran Bretaña puedan ser desplegadas en operaciones militares lideradas por Europa. El pasaporte británico ya va a poder usar en los aeropuertos para todo lo que tiene que ver con el turismo. Las filas que son de europeos, ¿no? Antes pues ya los habían mandado a otra fila. En el tema de la comida, mueven muchísimas restricciones en términos de comida, de agricultura, etcétera, etcétera. En términos de energía, se alinea Gran Bretaña con las reglas de la Unión Europea para digamos que reducir las emisiones, etcétera. Entonces, regresa de alguna manera. No le voy a decir que ya está de vuelta por completo, pero sí da pasos centrales Gran Bretaña para acercarse a la Europa de la que se había alejado con el Brexit. Fíjese que hoy destaca el Financial Times una decisión que toma el presidente de Argentina, Javier Milei, para sacar del escondite los dólares bajo el colchón. Y está preparando el presidente argentino, dice el Financial Times, un relajamiento de las reglas para tratar de evitar la evasión fiscal. Se calcula, imagínese, que los argentinos tienen 270 mil millones de dólares escondidos literalmente bajo el colchón. ¿Por qué? Pues porque la gente no ha querido meter su dinero al sistema financiero, lo guarda en cash, se sienta en él. ¿Por qué? Pues porque no confía en la economía, no confía en el manejo económico, no confía en los bancos. Pero esto, pues estos dólares escondidos no han sido declarados, hay toda una economía informal, ilegal incluso, y entonces parece que lo que está tratando de hacer Milei, el nuevo presidente argentino, es darles una amnistía y decir, a ver, saquen sus dólares del colchón, no vamos a preguntar, no les vamos a cobrar impuestos por esos, pero ya no los guarden en el colchón, métanlos al sistema financiero. Y cierro con un reportaje del Washington Post sobre cómo la caída del dictador en Siria, Bashar al-Assad, pues dejó una Siria dividida. ¿Por qué? Pues porque estaban los sirios acostumbrados por décadas, literalmente por 60 años, a vivir bajo una dictadura. Y esta dictadura, entre otras cosas, como muchas dictaduras, lo que hacía era hacer que la gente se peleara con la gente, que los sirios se pelearan con los sirios. Y muchos sirios denunciaban a otros sirios, ¿no? Entonces había estas redes de informantes de la dictadura por todos lados. Y pues se dedicaban a qué, a soplar, a denunciar. Ah, mira, este se reunió con tal, este anda haciendo este, vino a cenar tal, escuché que habló mal del gobierno. Y eso de poner a la población a pelear contra la propia población, pues es algo que les funciona mucho a los regímenes autocráticos y a las dictaduras. Entonces, de la noche a la mañana, literalmente, un grupo rebelde logra tumbar al dictador Bashar al-Assad, hijo del dictador Hafez al-Assad. O sea, papá le pasó la dictadura al hijo, décadas de dictadura, y en eso se encuentran con tremendos odios. ¿Por qué? Pues porque mi vecino me denunció, y porque me denunció, resulta que metieron al bote a mi papá, y nunca volvió a aparecer mi papá. E historias como esas van por todos lados, y entonces empieza este reportaje contando la historia de un panadero del barrio, que era el soplón. Y ahorita imagínense cómo están los vecinos contra el panadero, ahorita que ya no hay dictadura de Assad, y lo que quieren es masacrar al panadero. Así dejan a las sociedades los regímenes autoritarios. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. Francisco Rivas, presidente de Observatorio Ciudadano, aseguró que el asesinato de hoy en la Ciudad de México sí prende las alertas tanto para el gobierno de Clara Brugada como para el de Claudia Sheinbaum.
Evidentemente aquí se manda una señal muy clara, muy problemática de la situación real de la ciudad. Ese es el problema cuando se tiene una narrativa triunfalista y se dice que todo va bien, y cuando los datos, pues aparentemente dicen que van bajando los delitos, a excepción del narcomenudeo, de la extorsión y de las desapariciones.
¿Califica como magnicidio?
Pues yo creo que aplica como magnicidio por las condiciones en las que se da, que se emplena luz de la, del día, en la mañana, en una vía pública, y que es una funcionaria, no era una funcionaria menor, era la particular de la jefa de gobierno y uno de los asesores de la jefa de gobierno de la, una de las principales ciudades del continente. Entonces, creo que sí es un delito de proporciones muy elevadas.
Por la cercanía y la información que compartían los colaboradores de Claudia Sheinbaum, de Clara Brugada, que fueron asesinados, bueno, pues la clave de la investigación tiene que ser justamente los cargos que desempeñaban.
Es que todo se lee así. Y yo tuve, desconocí eso, simple y sencillamente los hechos. Lo único que veo es un mensaje fuerte, contundente hacia el gobierno capitalino, hacia la jefa de gobierno, con una intención, evidentemente, de amedrentar, con una intención de decir que esto puede ser el inicio de una escalada todavía mayor.
Desde el Senado también se enviaron condolencias por el asesinato de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y también una condena. Vero Méndez, muy buena tarde.
Así es, Areli, muy buenas tardes. Una condena generalizada por parte de todos los partidos políticos aquí en el Senado de la República se ha dado esta tarde tras el atroz crimen contra Ximena Guzmán y contra José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lamentó el doble homicidio y pidió que no quede en la impunidad. Dijo que él conocía a Ximena desde hace muchos años, mientras que el panista Ricardo Anaya consideró que se trata de un crimen de Estado. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
Condenamos este atroz y este cobarde asesinato. Y con esa misma contundencia le queremos exigir una cosa al gobierno, y es transparencia total. Porque en cualquier asesinato debe haber una investigación con celeridad, con profundidad, pero en este caso hay indicios de que se trata de un crimen de Estado.
Hasta aquí mi reporte, Areli. Buenas tardes.
Gracias, Vero. Muy buena tarde. En W Radio, Ernesto Piedras, director de una consultora experta en comunicaciones, advierte que es un riesgo grave el poder decidir que los contenidos de los medios solamente estén focalizados en una sola persona y en su decisión, o en una institución como la Agencia de Transformación Digital, como lo pretende la reforma a la Ley de Telecomunicaciones de Claudia Sheinbaum.
No lo conozco. No he visto un solo caso en la historia, en la experiencia internacional, y entonces se me haría aterrador que una sola persona centralizara todas esas decisiones. Por más que diga, y tengo un cuerpo de asesores y tal, no se puede. ¿Por qué te vas a encerrar a tomar esas decisiones? Entonces,
¿qué consecuencias tiene que todo esté en manos de una persona? O sea, alguien que nos escuche y nos diga, bueno, pues ¿por qué no puede esa persona tomar todas las decisiones? ¿Qué va a pasar si todo queda en manos de una persona?
Carlos, hoy existen más líneas celulares que personas en el país. 159.3 millones de celulares en un país de 130 millones de personas. O sea, hoy existen 36 millones de redes de televisión de paga en el país. O sea, estamos plagados, hoy se dice, si nos excedemos en conectividad o no. Hoy la discusión es por dónde nos conectamos, por dónde nos viene la conectividad. Imagínate que todo eso se pusiera en peligro porque el criterio de una persona, y no pensemos que tome malévolamente las decisiones, sino en su capacidad o incapacidad humana de tomar esas decisiones, insisto, desde la esfera técnica, económica, regulatoria, legal, etcétera. Entonces, ponemos en juego la operación social.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados, México.
2024.